Isaías 53 será nuestro pasaje base para esta noche. Estoy consciente que es un pasaje muy conocido, pero si habremos de predicar, no habremos de predicar algo nuevo, sino aquel que ya hemos conocido. Deseo que meditemos en todo lo que el Señor hizo por nosotros. Leo una vez más Isaías 53, el versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseen. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Oremos al Señor. Padre Celestial, esta noche te damos muchas gracias por la ocasión que nos reúne. Este servicio especial, Señor, en el cual, pues tú eres la razón, Padre, por la cual estamos aquí reunidos. A ti hemos ofrecido estos cánticos. Hablan de ti, hablan de tu sacrificio a nuestro favor. Venimos en pleno reconocimiento de nuestra indignidad y en pleno reconocimiento, Señor, de que le da gracias a ti somos salvos, somos redimidos, tenemos una esperanza. Y Señor, queremos tener una relación contigo. Queremos conocerte a ti, Señor. Queremos recordar lo que tú hiciste por nosotros. Darnos cuenta de el grande amor tuyo y la entrega. Te pido, Señor, que tú me unjas con tu Santo Espíritu. Perdones mis faltas, mis pecados, me limpies y guardes aún mi espíritu al enseñar y predicar. Y oro por la sangre de Jesucristo, tu Hijo, que nos capacite en esta hora. En el nombre precioso de Jesucristo oramos. Amén, Señor. la sección del libro de Isaías, donde encontramos este pasaje, nos está hablando de aquel, de la realidad de que Dios habría de, en un determinado momento, ante todas las naciones, dice la Biblia, desnudar su brazo. Desnudar su brazo. Dice la Biblia ahí en Isaías 52, despierta, despierta. Isaías 52:1, vístete de poder, oh Sion. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sion. Porque así dice Jehová: de balde fuisteis vendidos. Fuiste vendido por nada. Por nada que valía la pena ha sido vendida y esclavizada. Bueno, ahora sin dinero seréis rescatados. Versículo 4, porque así dijo Jehová al Señor: mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí?, dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Dios promete que Él hará una obra en su pueblo. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion: tu Dios reina. Cuán hermosos son sobre los montes los pies de este que trae salvación, que anuncia esas alegres nuevas, sin duda, el Evangelio, las buenas nuevas, que anuncia la paz, dice la Biblia en Romanos capítulo 3, la condición del hombre sin Cristo, se han desviado, aún así hicieron inútiles, no hay camino de paz, dice la Biblia, para ellos, pero ahora se anuncia la paz, las nuevas, los pies de aquel que trae nuevas del bien, del que publica salvación. Versículo 8, voz de tus atalayas. Aquellos que están en las torres levantan sus voces, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo. Porque un Dios viene, el Señor viene a reinar, así como se cumplía la profecía, si recuerdan que predicábamos el domingo de Zacarías. Levántate, da voces de júbilo, oh Jerusalén, porque aquí viene tu rey viene, salvador, humilde, sentado sobre un pollino. Versículo 8, vuelvo a leer, voz de tus atalayas alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sion, Jehová va a restaurar. Vuelve a traer, es una expresión de traer de vuelta, traer de regreso. Vuélvete, oh Jehová, dice el Salmo 80. Vuélvete, oh Señor, vuélvete. Él volverá a traer a Sion. Versículo 9, cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, aquellos lugares que estaban solos, que estaban asolados, ahora pueden alabar y alegrarse. ¿Por qué? Porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. El Señor ha confortado a su pueblo, ha consolado a su pueblo, les ha redimido. Así comienza La segunda parte, o esta parte, segunda parte del libro de Isaías, si podemos decirlo así, que proclama al Mesías. Los primeros 39 capítulos de Isaías, tenemos un sube y baja en cuanto a los juicios, las promesas, el vislumbrar, el tiempo venidero, los juicios de las naciones y la liberación de Dios aún de los asirios con Ezequías. Y luego viene eso que ya es una historia o que fue físicamente una liberación. El Señor vendrá a consolar a su pueblo. Consolaos, consolaos. Así comienza la segunda parte del libro de Isaías, Isaías capítulo 40. Nos promete que de una voz que vendrá en el desierto para preparar el camino del Señor. Que nos dice que otra vez vendrá la luz, así dice, la luz vendrá sobre una región y aún profetiza la región de Galilea de los gentiles. Así que los lugares desolados deben alegrarse, alabar, consolarse, porque el Señor viene a consolar a su pueblo, a redimir a su pueblo. Oh, qué bien, las buenas nuevas, hay que alegrarnos. Pero ¿cómo será eso? ¿Cómo es que Dios va a liberar a su pueblo? Versículo, ¿y cómo va a redimir a su pueblo? Isaías 52 y versículo 10 dice, Jehová desnudó su santo brazo. O como la expresión en el original, Jehová ha desnudado el brazo de su santidad. Su santo brazo lo ha desnudado. Esta expresión la mencionábamos ya tiempo atrás, que es como cuando un guerrero se alista para la batalla. El guerrero, ¿verdad?, tal vez tiene su manto y aún su túnica y se ciñe con el cinto, sus lomos, y levanta las mangas de su túnica, preparándose para la pelea, para que no le estorben, y tomar su espada. Y es la idea, Jehová ha desnudado su santo brazo. Y Dios dice aquí, ha desnudado su santo brazo, dice el versículo 10, ante los ojos de todas las naciones. Esta sería una obra que sería un testimonio universal o mundial. Ante todas las naciones y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Este mensaje llegaría hasta todos los confines de la tierra. Se hablaría del brazo de Jehová. Versículo 11. Apartaos, apartaos. Salid de allí, no toquéis cosa inmunda. Salid de en medio de ella. Purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo. Porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. He aquí mi siervo, y empieza entonces Dios a mostrar a este lo que es su santo brazo. Amén, hermanos. El santo brazo de Jehová. Se le llama también el siervo de Jehová. Es otro título en el libro de Isaías para nuestro Señor Jesucristo. Y dice así, versículo 13, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Ahora, esta última parte de Isaías 52 nos habla de este siervo sufriente, pero primero nos da su exaltación y después nos va a presentar su humillación. Isaías 53 nos va a presentar primero su humillación y después su exaltación. Entonces, este siervo será prosperado, será engrandecido, será exaltado. En mismo Isaías 53 leíamos que él será con los grandes y con los fuertes. Yo le daré parte con los grandes, dice la Biblia, y con los fuertes repartirá despojos. Entonces, este siervo de Dios va a ser exaltado, será puesto muy en alto. Versículo 14 de Isaías 52. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? Se han asombrado muchos de ti, porque de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Su humillación, su sufrimiento, su desfiguramiento, su condición humilde, pobre. Pero dice el versículo 15 que así, justo así, asombrará él a muchas naciones. Todos aquellos de las naciones que hemos venido a Cristo, hemos venido porque hemos visto, sí, a un Señor resucitado, pero gracias a Dios, a un Cristo sufriente por nosotros. Asombrará él a muchas naciones. Versículo 15, los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado. Y entenderán lo que jamás habían oído. Lo que jamás habían oído. Cosas que ojo no vio ni oído yo. Ni han subido en corazón del hombre. Que Dios de tal manera ame a un mundo que es pecador. Que Dios muestre su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo, el mismo Hijo de Dios, se entregue por nosotros. Que Dios mismo encarnado pueda, diga en la cruz, sufriendo, pagando el precio por los pecadores, diga: Dios mío, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Que Él sea puesto en el lugar de los pecadores, de aquellos que deliberadamente se descarriaron, que le dieron las espaldas a Dios. Y ahora un Dios de amor se incline a rescatar a una humanidad, a un alma como la suya y como la mía, que estaba muerta en delitos y pecados, que estábamos lejos de Dios. Habíamos crecido y en nuestra juventud a lo mejor pecamos contra Dios. Nuestras acciones han manifestado un rechazo de Dios. Y Dios aún así nos ha salvado. Es una historia. Es un algo que nunca se... Que dice, verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Lo van a entender. Al punto el que capítulo 53 dice, versículo 1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? El apóstol Pablo, desde la perspectiva de Romanos, dice, porque no todos obedecieron al evangelio, como está escrito, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es un mensaje tan, a lo mejor tan, para algunos es tan sencillo, más en esta época en la que vivimos. Quiere uno a lo mejor hablarle a una persona y le empieza a hablar de Jesucristo. Es alguien que no es popular. Cristo no es popular hoy en día, ¿no es cierto? Ahora, el Cristo bíblico. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Qué mensaje le traemos al mundo? ¿Sabes qué? Hace 2000 años vino un Dios mismo, se hizo hombre, se encarnó, murió por nosotros en una cruz. Ah, ok. El religioso
lo toma como un ritual, como algo que tiene que identificarse con la obra externa de este Cristo, el intelectual y el que está, el contemporáneo, se le hace tan simple. Al cristiano muchas veces se nos olvida el deleite detrás de esta verdad. ¿Quién ha creído en nuestro nombre? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Aquí tenemos dos quiénes. ¿Quién ha creído? ¿Y sobre quién se ha manifestado? ¿Quién? El brazo. Este brazo de Jehová, que Jehová ha desnudado, este es su siervo, que fue desfigurado. Que vamos a ver aquí, que fue varón de dolores, experimentado en quebranto, es Cristo. Y gloria al Señor, aquellos que hemos creído en este anuncio, por pura gracia, en nosotros se ha manifestado el brazo de Jehová, dándonos salvación. Yo quiero esta noche, amado hermano, yo no le estoy hablando del sencillo evangelio, pero es mi deseo esta noche que nosotros volvamos a encontrar ese deleite o esa emoción. No quiero decir que quiero apelar los sentimientos, pero ese gozo, esa gratitud, ¿cómo lo digo? Esa profunda sentimiento de indignidad y de gratitud por lo que tenemos ahora que conocemos al Señor. Literalmente el brazo de Jehová se ha manifestado. No solamente haciéndonos nacer de nuevo, perdonando nuestros pecados, dándonos esperanza, salvación, promesas. Yo te pregunto, ¿se ha manifestado en tu vida el brazo de Jehová? El poder de Jehová no se manifestó a unos pocos, porque pocos habían creído su anuncio. Se manifestó a unos pocos, pocos han creído su anuncio. Ahora este Cristo, dice versículo 2, subirá cual renuevo delante de él. Un renuevo es como un retoñito en un, pensemos en un, a lo mejor un tronco de árbol, y por ahí hay una ramita que está creciendo. ¿Qué es insignificante? No llama la atención, no es un árbol grande que digo, oh mira, no, es algo que... Es muy simple, es muy sencillo, no llama la atención, no apela a los sentimientos del hombre, no apela a la fama, no apela al placer. El mensaje de la salvación no es, ven a Cristo, mira nada más, vas a encontrar, y sí, es cierto el gozo que vas a encontrar en Él, pero... Es literalmente una vida en la cual el que quiera ganar su vida ha de perderla. Pero es entonces cuando empezamos a experimentar el gozo del Señor. Subirá cual renuevo delante de Él, como raíz de tierra seca, no hay parecer en Él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le desee. Esto nos habla del inicio humilde del Señor Jesucristo. Su vida fue humilde. Él nació en una familia pobre. Él nació en un pesebre. Aquellos que estuvieron a su lado fue gente común, pescadores. Aún, hermanos, aquellos que hemos venido a ser parte del cuerpo de Cristo, dice la Biblia que lo necio del mundo escogió Dios. No hay parecer en Él ni hermosura. Uno de los peligros de perder, hermanos, comunión con el Señor y ver a nuestro Señor a través de los ojos de la fe es que podemos perder, ¿cómo lo digo?, nuestra deleite si estamos nosotros descansando en que seguir a Cristo es una vida de como de recompensas, de yo me sentí esto, dejarme llevar por los sentimientos. Hoy en día hay iglesias que fomentan todo tipo de atracciones para hacer sentir bien a los congregantes en el ambiente social de la iglesia. En familias que a lo mejor dan la acogida a muchos, a programas, aún puede ver deportes, cosas que son atractivas al hombre natural. Pero tendrán siempre la tendencia, si lo descuidamos, no estoy diciendo que no podemos tener un tiempo de recreación y eso, pero si fomentamos eso y el énfasis eso, podemos perder la visión o la meta de este Cristo, que es literalmente sin hermosura. Algunos dependen para sentir la presencia de Dios, como ellos lo dicen, de sonidos estruendos, de una música que los eleve a uno. No. Nosotros podemos orar a Dios y sin nada externo que nos esté incitando. Este Cristo es, no hay parecer en Él, ni hermosura. Con esto, amados hermanos, no solamente quiero que meditemos en lo que el Señor es y que hay en nosotros, hay un avivamiento de gratitud por lo que Él hizo por nosotros, pero también podamos ver nuestra propia vida. Yo quiero decirte que si para ti o para mí la vida cristiana es así como una vida sosa, una vida aburrida, una vida que requiere, es que tú sientes que necesitas algo que te incite, que quiero decirte que no se necesita eso. Cristo es suficiente. Amén, amado hermano. Cristo es suficiente. Si tú tienes en tu manera de pensar, decir, bueno, es que leer la Biblia nada más, así pues son letras, son... Yo me aburro, pastor, yo me aburro, yo no... Hazlo. Dice la Biblia que el hombre, es posible llegar a que la ley de Jehová sea nuestra delicia. Que las virtudes de este Cristo, que el mundo no fomenta y aún rechaza, para nosotros los que creemos, dice la Biblia, Él es precioso. Aunque no lo vemos. Él sí es sin hermosura. El Evangelio es cuando uno predica el Evangelio así llano, realmente, hermanos, uno dice, bueno, ¿cómo le hago para que esta persona sea atraída a esto? Le voy a hablar de mi testimonio, le voy a decir, mira, que yo tengo que aún tener cuidado, que no sea mi experiencia la que lo emocione. Alguien decía, cuando presentamos a Cristo es como presentarle a un pez, ¿verdad?, el anzuelo sin carnada. Aquí está. De tal manera, aquel que quiere ser pescado, lo desee. Yo quiero eso. Y sin duda es una obra espiritual que el Espíritu Santo, valga la redundancia, hará en el corazón. Oh, este es nuestro Cristo, no hay parecer en Él ni hermosura. Le veremos, más inatractivo. ¿Pero qué dice después? Para que le deseemos. Le puedo desear. Aunque no hay esa atracción del mundo, mundana, no hay esto. Yo no tengo que esperar que o descansar. Es que si Dios me bendijo aquí, entonces yo lo voy a... No, este Cristo es el brazo de Jehová desnudado para tu vida y para la mía. Es buenas nuevas de salvación. Ahora, ¿dónde está su hermosura? Su hermosura no está en su exterior. Su hermosura no está necesariamente en su proeza. Porque Él en la cruz murió, pero fue victorioso. Es lo paradójico del Evangelio. Su grandeza o su belleza, su hermosura está en su humildad, en su entrega, en el darse por mí. Versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y luego dice, como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Lo que él ha sufrido, de alguna manera, dice, escondimos de él el rostro. ¿Quién es este? Sí. Piense, y bueno... ¿Cuándo usted escuchó de Cristo por primera vez? ¿Cómo escuchó usted de Cristo? Nosotros que nacimos en este país, tal vez tenemos la imagen de Cristo, de aquella procesión, aquel Via Crucis, ¿no? Que, donde vimos ahí que golpeaban a uno y que esto y el otro y... Para muchos después que crecieron se convirtió en algo como una leyenda. Escondimos de él el rostro. No lo estimamos. Fue menospreciado. Nuestros padres no supieron cómo presentárnoslo, tal vez. Nuestros abuelos nos insistieron en una religión, ¿verdad? De haz esto, haz el otro. Aunque muchos padres cristianos, ahora hijos que nacen en un hogar cristiano, le presentan a este Señor Cristo es opacado por las cosas y la brillantez y los sonidos y las cosas y los amigos del mundo. De tal manera que llegamos a ver el cristianismo como... casi una imposición de nuestros padres y no vemos a Cristo detrás. Probablemente hubo un tiempo, amado hermano, en que usted y yo, como dice aquí, escondimos de él el rostro. Fue menospreciado, no lo estimamos. Pero gracias a Dios, a pesar de que usted y yo no solamente habíamos vivido en pecado, sino aun cuando Cristo se nos presenta, de alguna manera al principio a lo mejor lo rechazamos. Gracias a Dios que Él llevó nuestras enfermedades. Él sufrió, y mire en los posesivos, Él llevó nuestras enfermedades. Él sufrió nuestros dolores. Y nosotros, aunque Él llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores, le tuvimos, ¿cómo le tuvimos? Por azotado, por herido de Dios y abatido. Es decir, la razón por la que Él está muriendo allí, cuando le vimos en la cruz, pensamos que Dios le castigaba por sus propios pecados, pero no, fue por nuestras rebeliones. Le tuvimos por azotado, por herido de Dios, por abatido. Mas él, mire el versículo 5, herido fue, ¿por qué? Por nuestra rebelión. Él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Este versículo nos habla de diferentes, podemos decir, sufrimientos o heridas de Cristo. Fue herido, fue molido, recibió castigo y tuvo llagas. Por sus llagas. ¿Y por quién hizo todo esto? ¿Por quién, amado hermano? Por nosotros. Por nosotros. ¿Sabes, niño? Niños que están aquí, me están escuchando. Niñas, ¿sabes que Cristo murió por ti? Él murió por ti. A Él lo golpearon en la cruz. Y lo colgaron en la cruz por ti, por tus pecados. Nosotros nos sabíamos, dice la Biblia, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Ahí va el pastorcito con sus ovejas y de repente, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, Dios, cargó en él el pecado de todos nosotros. Estamos hablando de una historia muy conocida, muy sencilla tal vez, muy llana. No me quiero esforzar ahorita a tratar de ponerle sazón a esto. Este es nuestro Cristo. Y por usted y por mí, Él murió en la cruz. Usted y yo nos habíamos descarriado, nos habíamos rebelado contra Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, a lo mejor en adulterio, en fornicación, sin tomar a Dios en cuenta. Andábamos en nuestros propios caminos, nuestro matrimonio a punto de destruirse. Y Él, gracias a Dios, nos rescató. Cristo, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esto nos habla que Él murió en nuestro lugar. No murió por su pecado. Nosotros fuimos los que nos descarriamos y anduvimos en nuestros propios caminos. Pero Él llevó nuestro pecado. ¿No es justo? ¿No es justo? Él murió en mi lugar. Versículo 7, Él fue angustiado, Él fue afligido, pero no abrió su boca. No se quejó y dijo, oigan, pero no. Lo que tenía que decir, lo dijo con un propósito en la cruz, y lo que tenía en su corazón, se lo dijo directamente a Dios. Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y todo lo que ahí dice. Abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Él quiso poner su vida por nosotros. Él puso su vida por el pecador. Y cuando Él, sabiendo que esto era la voluntad de Dios, lo hizo, dice la Biblia que puso su rostro como un pedernal y dijo, no voy a volver atrás. Me golpeas. Las veces que habló, aun cuando lo golpearon, aún tenía un propósito. Aún con Pilato, Él pudo seguir hablando, pero Él cayó. Versículo 8, por cárcel y por juicio fue quitado.
su generación, ¿quién la contará? ¿Por cárcel y por juicio? Fue llevado a la prisión, luego lo llevaron a juicio, luego otra vez a la prisión, luego otra vez otro juicio, lo golpeaban y luego otra vez otro juicio. 6 juicios creemos que tuvieron. Al punto que uno pensaría, ¿y este tiene una generación? Un hombre que no se casó, un hombre que está muriendo como un criminal, un hombre que terminó sus días en plena juventud, ¿tiene una generación? Su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Pero mire el versículo 8 al final. Por la rebelión de mi pueblo fue herido, dice el profeta. La rebelión de mi pueblo fue herido. Amado hermano, ¿usted cree que Cristo murió en la cruz? ¿Usted sabe por qué murió? Por mi rebelión y por tu rebelión. Así de sencillo. Cada que te acuerdes de que Cristo murió en la cruz, acuérdate, mi rebelión lo crucificó. No pienses, sí, pues el de todos, pues todos somos re malos y pues mira. No, mi rebelión lo crucificó. A veces se nos ha dicho ya que si nosotros hubiésemos sido los únicos, Cristo todavía hubiese... Es cierto, suena medio poético el asunto, ¿verdad? Pero... o no sé si poético, no sé cómo decirlo, pero es una realidad. Él murió por todos y murió por cada uno. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Como cantaba la música especial el miércoles, crucificaré a mi Cristo, no dejando de pecar. La razón por la que Él fue crucificado fue por mi pecado. No crucificar, no quiero, al que todo dio por mí. Gracias a Dios por nuestro Señor. Amado hermano, quiera Dios que esta noche tengamos gratitud por lo que Cristo hizo por nosotros. Quiero decirte que este mundo no nos ha dado nada. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. No puede el hombre recibir nada si no le ha sido dado del cielo. Este mundo lo único que hace es un valle de lágrimas. El mundo lo único que trae es dolor. El pecado lo único que trae son consecuencias, destruir vidas. Si tenemos algún gozo genuino, es gracias a Cristo. Esto no es una leyenda. Niños, Cristo existe, ¿sabes? No lo ves, pero Él existe. Cuando tus papás y el pastor te hablan y te dicen, Cristo murió por ti, es una realidad. Y un día este Cristo lo vas a ver. Un día lo vas a ver a este Cristo. Ahorita no lo ves, pero un día lo vas a ver. Y un día va a estar ahí sentado en su trono. Y dependiendo de lo que tú hayas hecho o resistido esta gracia de un Dios de amor que inclusive te atrae hacia Él, tú puedes decir no, rechazar esa gracia. Pero si tú sencillamente te entregas, dejas que Dios haga en ti, puedes convertirte en un trofeo de la gracia de Dios, en un siervo de Dios, y que un día cuando te presentes a Él, Él te pueda decir, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero si tú rechazas a Cristo, un día te presentarás a Él y estarás de pie ante Él, y entonces Él será tu juez. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Este Cristo existe. Pero como decíamos el domingo, no envió Dios a su Hijo al mundo, ¿para qué? Para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él.
Esto que estamos recordando esta semana es la obra de Cristo en su primera venida. Gloria al Señor, esperamos su segunda venida. Y cuando Él venga, seremos arrebatados. Y entonces podremos ver cara a cara a nuestro Señor. Oh, la fe en su primera venida nos prepara para su segunda venida. Pero todos aquellos que rechazan su primera venida y la obra de su primera venida, sufrirán las consecuencias en su segunda venida. Esto que estamos leyendo en Isaías 53 nos habla de este Cristo que en su primera venida se despojó a sí mismo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Oh, amados hermanos, gracias a Dios por nuestro Cristo. Versículo 8, al final, por la rebelión de mi pueblo, fue herido. Aún, versículo 9, se dispuso con los impíos su sepultura. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan con quién, al lado de quién murió Cristo? ¿Sí se acuerdan? ¿Te acuerdas, Jan? Al lado de dos ladrones. Había tres cruces ahí en el monte Calvario, en el Calvario, en el Gólgota. Al lado de él, crucificados dos ladrones, siendo crucificados por su pecado. Eran culpables, pero Cristo no había pecado. Aún, qué hermoso, ¿no? Qué tremendo. Que en su misma muerte salvó a aquel, a uno de esos ladrones, que al principio le estaba injuriando. Dice la Biblia en Lucas que ambos le injuriaban. Después le dijo al otro, a lo mejor cayó en sí, no sé, volvió en sí. Sin duda la obra del Espíritu Santo, esa obra interna, trabajando en el corazón, trayendo, convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio a ese hombre en la cruz. Y diciéndole al otro, aún así, ¿verdad? ¿Cómo le dice? Como dice, olvidé las frases, que si aún blasfemaba contra Dios estando en la misma condenación. Nosotros, aún así dice, nosotros, por nuestras obras, estamos aquí, pero este ningún mal ha hecho. Qué tremendo que ese hombre llegó a llegar a esa conciencia. Y le dice a Cristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Reconoce que es un rey. Y Cristo le dice, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Sí, se dispuso con los impíos su sepultura. Cuando Cristo y esos dos hombres murieran, los iban a agarrar, a bajar sus cuerpos de la cruz o de las cruces y llevarlos a donde sepultaban a todos los cuerpos de las personas que no eran los reyes o que no eran ricos o que nadie preguntaba por sus cuerpos. Los sepulcros del vulgo, allá, ¿verdad? A lo mejor en un sepulcro varios cuerpos. Les echaban tierra, ¿verdad? Y allá se dispuso con los impíos su sepultura. Mas con los ricos fue en su muerte. Los impíos tramaron sepultarle con los criminales, pero Dios anuló su plan. Los hombres disponían un entierro deshonroso, aunque nunca hizo maldad. Hubo un hombre llamado José de Arimatea que se acercó a Pilato. Era un hombre rico, era discípulo de Jesús, aunque en secreto, y vino y pidió el cuerpo de su Señor. Es triste de alguna manera la vida de José de Arimatea. No estamos diciendo que era un hombre hipócrita, pero hacer algo por su Señor ya crucificado. Pudiera haber hecho algo en vida, pero bueno, era parte de la voluntad de Dios que este Cristo muriera. ¿Qué vas a hacer ahora con este cuerpo? Cuando dice la Biblia que no debía quebrarse hueso suyo, aun cuando lo bajaron de la cruz, ¿verdad? Lo bajaron con cuidado, cuando quitaron esos clavos. Estaba ahí José tratando de dirigir, bájenlo con cuidado. Agárralo, 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 no se te vaya. Pueden imaginar el cuerpo muerto, pesa más, es como cuando los niños se duermen, ¿no? Pesan, están todos. Un papá puede cargar a su hijo, ¿verdad? Y se le monta, ¿verdad? Y lo agarra así, ah, no pesa tanto que cuando está dormido. Lo agarra así, luego se le va la cabeza por acá. Está pesado, ¿verdad? Está. Y así a Cristo habría que bajarlo con cuidado y ponerlo en un lugar honorable, en una tumba que había sido cavada en la peña. Mucho dinero invertido en eso. Era de un rico. Nuestro Cristo, aún muerto, es digno de lo mejor. Es impresionante a veces que tomemos tan a la ligera a nuestro Señor. Es como si tuviésemos una actitud grosera con alguien que nos da de comer cuando estamos en una gran hambre, ¿no es cierto? Estamos con una necesidad y estamos a lo mejor llorando allí. Ay, es que necesito quien me lleve del otro lado, porque allá está mi mamá y mi papá. Y viene un hombre y se apiada de nosotros. Yo te llevo. ¿Pero cómo? Mira, aquí tengo un barquito. Yo te llevo de aquel lado. ¿Y qué tienes? Es que tengo también mucha hambre. Ah, mira, aquí come. Y llegas al otro lado del río, del mar, lo que tú quieras. Y te bajas, ¿verdad? Y le dices, ya nos vemos. Y tienes una actitud y maltratas a esa persona y le hablas mal. ¿Pero qué pasa? Aún el mismo sentido común nos hace ser agradecidos, ¿no es cierto? Amados hermanos, yo le animo, y también a ti, amado niño, niña, y joven y señorita, quiera Dios que use Dios mis palabras y esto para traer esta conciencia a tu vida. A ti también, amado hermano, ya grande, que tenemos a veces la vida cristiana es como si fuese una religión más, hermanos. Es algo metódico, no es algo que es real, es algo que es vida, es mi Cristo, es mi Señor, es su palabra para mi vida. Oh, el Señor viene pronto. No, estamos viendo de qué maneras a veces le buscamos la tangente para no hacer lo que Dios quiera, justificar nuestras acciones, quejarnos de esto. Una actitud tan amargada de murmuración que uno dice, bueno, ¿dónde está Cristo en esa vida? Y sin duda, a veces caemos en ese asolamiento. Yo sé que hay situaciones que vienen y nos deprimen. A todos nos ha pasado. No sé si usar la palabra deprimen es la mejor palabra, o nos desaniman, o nos. Pero ¿sabe qué? Nuestro Cristo todavía está sentado a la diestra del Padre. Y ahí vive para siempre, intercediendo por nosotros. Y en todo momento puedo acercarme confiadamente al trono de su gracia. Amén. Versículo 9. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Esto nos habla de este siervo que fue impecable, infalible. No hubo pecado en él. Él era el único, es el único que puede redimirnos. ¿Saben qué, niños? ¿Me están escuchando? Nadie más puede salvarnos. Porque el único que que vivió en esta tierra sin pecado fue Cristo. Yo no te puedo perdonar los pecados. Yo no puedo morir por ti. Solamente Cristo. Él no hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo, aunque no hubo engaño en él, dice aquí, ¿cómo dice? No hubo maldad en él, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantar. Era el plan de Dios. Se requería un Salvador justo, santo, humilde. Quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Y aquí nos dice, versículo 10, que él puso su vida. Aquí dice, cuando haya puesto su vida, ¿en qué? En expiación por el pecado. La palabra expiación significa cubrir. Su vida en expiación por el pecado. En una ofrenda, como una ofrenda por el pecado. O sea, hay pecado, entonces es necesario una ofrenda donde hay un derramamiento de sangre, un sustituto. Entonces Cristo dijo, yo muero en su lugar. ¿Me das de cuenta? ¿Te acuerdan cuando... Le hemos dicho otras veces que cuando un oferente traía su ofrenda al templo, traía un corderito y ponía su mano sobre él y luego lo degollaba. Y el corderito moría en lugar de esta persona. Pues Cristo murió en lugar de nosotros. Ese golpe que le dieron era para ti y él lo llevó por ti. Cuando lo escupieron, ¿te gustaría que lo... ¿Te gustaría? Pues el pastor ya me escupió. Pero cuando lo escupieron, cuando lo maltrataron, cuando tomaron esos látigos, ¿sabían ustedes, niños, que los látigos de los romanos traían en las puntas, ¿verdad? Traían pedacitos de hueso afilados. Que cuando tiraban en los látigos, y era no un látigo de una sola, ¿qué puedo decir? Una cuerda, eran de varias, y los tiraban y entonces se enganchaba en la carne. Porque eran pedacitos de hueso, como pequeños cuchillitos chiquitos ahí agarrados. Y luego lo jalaban y se rasgaba toda su carne. Y salía sangre y golpeaba. Lo latigaron. ¿Saben también que dice la Biblia que los soldados que lo escarnecían agarraron un manto de púrpura? El púrpura es color de los reyes. Inclusive le pusieron una corona de espinas. Y le echaban el manto encima y le pusieron una caña. A lo mejor era una vara, no necesariamente una caña, ¿verdad? De azúcar, sino una vara. Lo ponían así y se mofaban o se burlaban de él. ¡Salve, rey de los judíos! Y le ponían el manto encima. Cristo no enmudeció, no abrió su boca. Y le agarraban la cara. Se volteaban por acá. Ahí estaba Cristo. Y entonces, ¡zas! Golpeaban su cabeza. Esas espinas se enterraban en él. Lo golpeaban. Lo golpeaban. Y le decían, dinos, si tú eres el profeta, el Hijo de Dios, dinos quién te golpeó. Él puso su vida como una ofrenda por el pecado. ¿Saben por qué fue tan cruel? Y no es mi afán, la verdad, presentar a este Cristo como si fuese una carnicería, ¿verdad? Y que lo que se está haciendo. Pero ¿saben por qué fue tan cruel lo que Cristo sufrió? Porque precisamente el pecado trae esas consecuencias. El pecado destruye vidas, el pecado desgarra vidas. El pecado quita el sentido común. El pecado golpea cada parte de la vida. Y Cristo llevó sobre Él mismo nuestro pecado. El tuyo. Sí, Samuel, el tuyo. Mateo, Caleb, Josabad, tu pecado. También el de nosotros, amados hermanos. Cristo, nuestro Cristo, lo llevó. Oh, Él haya puesto su vida en expiación por el pecado. Gloria al Señor. Cuando haya puesto su vida por expiación por el pecado, verá linaje. ¿Saben lo que es linaje? Una descendencia. Una generación que vendrá de Él. Y ese linaje, esa descendencia, son todos aquellos que han creído en Él como su Salvador. Que le han visto colgando en una cruz, han confiado que Cristo colgaba en una cruz y murió por ellos y resucitó. Y dicen, yo creo en este Cristo. Yo he pecado contra Dios, pero Cristo murió por mí. Y a los que creen en Él, a los que confían en Él, Dios les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Él verá el linaje y vivirá por largos días. Gracias a Dios por esta expresión de vivirá por largos días, porque la Biblia dice que Él, la salvación que ofrece, no está en base a sacrificios, sino en el poder de una vida indestructible. No, dice, se levantó un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente. Él puede salvar completamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Él vivirá por largos días. Vivirá por largos días, y dice la Biblia, aquí en el versículo 10, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. La voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Él va cumplió la voluntad de Dios, cumplirá la voluntad de Dios, pero ahí veremos, es en su linaje, y Él viviendo por largos días para interceder por ellos y salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, la voluntad de Dios en esas vidas por Él será prosperada. Ya me gusta mucho cómo lo presenta aquí en el original, y dice, cuando dice aquí, la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, es el placer del Señor será en su mano. La voluntad de Dios es un placer para Dios. Versículo 11, verá Cristo el fruto de la aflicción de su alma. Hay fruto. Cuando hay aflicción genuina, aflicción por hacer la voluntad de Dios, siempre habrá fruto. Y dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Eso, así lo dice en Isaías, 750 años antes de que Cristo muriera en la cruz, ¿verdad? Cuando Cristo dijo, dice la Biblia en Juan 19 y versículo 28, que sabiendo Jesús que ya todo había sido consumado, Él ya sabía, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Ya todo está consumado, ya se cumplió. Él dijo antes, tengo sed. ¿Para qué? Para que la Escritura se cumpliese. Le dieron a beber agua y después, su siguiente clamor dijo, consumado es. Será satisfecho. Consumado es. Versículo 11 dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por su conocimiento, ¿qué quiere decir esto? Su conocimiento. ¿Cuál conocimiento? Bueno, probablemente se refiere al conocimiento de la voluntad del Padre. Él sabía lo que el Padre quería y por eso Él fue a la cruz. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Vean el conocimiento de Cristo con respecto a la voluntad de Dios en Hebreos 10, amados hermanos. Hebreos el capítulo 10. Mire el conocimiento de Cristo, de la voluntad de Dios. Versículo 5, Hebreos 10, 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, está hablando de Cristo, sacrificio y ofrenda. Está Cristo hablándole a Dios. ¿No es así? Le dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, ¿para qué? Para hacer tu voluntad. Yo conozco cuál es tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Yo vengo, me has preparado un cuerpo, aquí lo entrego para hacer tu voluntad. Y dice el versículo 10, en esa voluntad, en ese conocimiento, porque él dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, tú me preparaste cuerpo, yo sé lo que tú quieres. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Así que esta frase cuando dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Él, haciendo, sabiendo la voluntad de Dios, la cumplió yendo a la cruz, muriendo en la cruz, y ha justificado a muchos. Y llevó, dice, justificará a mi siervo justo a muchos, vuelvo a Isaías 53:11, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, dice Dios, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo. Él va a estar con los grandes. En sí, dice la Biblia que hay un nombre, habrá un nombre que es sobre todo nombre. ¿Y cuál es ese nombre? Jesús. En el nombre de Jesús. Y ante Él se doblará toda rodilla. Y ese nombre está sobre todo principado, sobre toda autoridad, el nombre de Jesús. Él es el grande. Él estará con los grandes, con los fuertes. Y va a repartir despojos. Despojos es como cuando un guerrero en la batalla pelea, gana la batalla y entonces toma las armas de sus contrincantes, la comida que tenía, los vestidos que tenía, los caballos que tenían y se llevan todo. Oh, mira, mi botín, así se le llama, mi botín. Los despojos, despojamos a todos ellos. Mira, ahí te va a ti, esta prenda. De ropa, este caballo te lo doy, esta comida comparto contigo. Oh, sus despojos. Cristo venció sobre la muerte, Cristo venció sobre Satanás, Cristo venció sobre el pecado y hay despojos que Él quiere repartir. Oh, amado hermano, tenemos un Salvador tan grande que la verdad, hermanos, es como si estuviéramos viviendo en otro mundo. Nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. No somos de aquí. ¿Amén? No somos de aquí. No somos de aquí. ¿Y por qué repartirá despojos? Si será contado por cuatro cosas. Derramó su vida hasta la muerte. Fue contado con los pecadores. Llevó el pecado de muchos. Y oró por los transgresores. Aún ahí nos muestra, al final de este capítulo, donde la misericordia y la gracia de Dios se presenta de uno muriendo por los pecadores. No solamente murió, sino oró por él. Oh Dios, perdónalo, perdónalo. ¿Qué Señor tenemos? Y esta noche queremos recordarlo, recordar su muerte. Recordar que su cuerpo fue quebrantado por ti y por mí. Y proclamar su muerte hasta que Él venga. Puestos de pie, hermanos, oremos a nuestro Señor. Voy a pedirle a los hermanos, hermano Daniel, hermano Jonathan, nos ayudas a traerlas. Elementos de la cena del Señor en esta noche. Oremos a nuestro Señor. Padre, gracias te damos por este nuestro Cristo, por lo que Él es para nosotros, por lo que somos en Él. Gracias, Señor. Te suplico, Padre, que tu presencia sacrosanta, sea palpable entre nosotros en esta noche. Que podamos participar de esta cena del Señor con un corazón limpio. Aún, Señor, poder participar del cuerpo y de la sangre de Cristo simbólicamente. ¿Qué representa la cena del Señor? Representa que nosotros hemos personalmente comido y bebido de su sangre, lo cual significa que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Te pido, Señor, que aquellos que han confiado en Cristo como su Salvador personal, y si hay algo en sus vidas o en mi vida que tenemos que arreglar contigo, lo hagamos en este momento. Podamos pedir perdón, gracias porque hay perdón en Cristo. Y que nos permitas por unos instantes meditar, después de esta predicación, seguir meditando en, y aún con nuestra mente y nuestras, a lo mejor, palabras para nosotros mismos, darte gracias por este nuestro Cristo, que dio su vida por nosotros, que sufrió por nosotros, que herido fue por nosotros. Si hay algo en su corazón que usted tiene que arreglar con el Señor, tome unos instantes. Dejaré unos minutos para, o un tiempo para que podamos confesar algo que tengamos que confesar delante de Dios. Señor, te damos gracias por el perdón que podemos encontrar en Cristo, por esa sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. Bendice estos momentos, Señor. Te lo ruego. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Adelante, por favor, hermano. Si gustan, ponemos la mesa aquí. Ok, gracias. Gracias, hermano. Voy a pedir a los hermano Dante, si es tan amable. Gracias, hermano Daniel, hermano. Si usted desea tomar la cena del Señor, pues reciba los elementos de parte de los hermanos. Si usted no la toma, asegúrese de arreglar esa situación por la cual no la toma. no se quede en el sentir, bueno, pues es que yo no voy a cambiar y no. Porque precisamente esta oportunidad es para decir, yo estoy bien con el Señor. Y si hay algo que tengo que arreglar, estoy dispuesto a hacerlo. No es algo que nos da espiritualidad por el hecho de tomar, pero sí nos incita, nos anima, nos ayuda a pensar en nuestro Señor y poder estar bien con Él y con aquellos que nos rodean. Vamos a repartir la cena del Señor en esta hora. Pasen, por favor, aquí abajo, hermanos, si son tan amables, dos de este lado y dos de este otro lado. Oremos al Señor una vez más. Padre, dedicamos a ti, Señor, estos elementos que como símbolos tomamos. El pan que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que por nosotros fue quebrantado, que fue partido. Y el jugo de la vid que representa la sangre de nuestro Señor, que por nosotros fue derramada. Gracias, Señor, porque tú literalmente derramaste tu sangre y entregaste tu cuerpo en nuestro lugar. Y ahora podemos tener salvación y esperanza. Gracias, Señor. Bendice estos momentos en el nombre de Cristo. Amén, Señor. Amén. Doctor Ramírez. Bueno, González. Ustedes toman de aquel lado. Pasen, hermanos. Mientras se reparte la cena o los elementos, meditemos en el Señor y cantemos, traten de seguirme aquel himno.
Hay un precioso manantial.
Es el 56, yo sé que es difícil que lo busquen, pero traten de seguirme.
Hay un precioso manantial de sangre de Manuel que purifica cada cual que se sumerge en él, que se sumerge en él, que se sumerge en él, que purifica cada cual, que se sumerge en él. El malhechor se convirtió, pendiente de una cruz. Él vio la fuente y se lavó, creyendo en Jesús, creyendo en Jesús, creyendo en Jesús. Él vio la fuente y se creyendo en Jesús, y yo también mi pobre ser. Allí logré lavar la gloria de su gran poder. Me gozo en ensalzar, me gozo en ensalzar, me gozo en ensalzar la gloria de su gran poder. Me gozo en ensalzar,
porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Tomen todos del pan. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Tomemos todos. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La muerte del Señor. Y Él murió por nosotros. Oremos a nuestro Señor.